Lucas 9, 28b al 36. Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos se volvieron de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. ¿De qué trata la transfiguración? ¿Qué es lo que celebramos hoy y qué es lo que este relato busca enseñarnos? En días anteriores vimos que el camino que nos propone Jesús no es fácil. Supone controversias, malos entendidos, dificultades y pérdidas. Además, Jesús nos anuncia que sufriremos persecuciones. Vimos que a Juan Bautista lo mataron por hablar la verdad. Y sabemos que a Jesús lo matarán por hacer lo mismo. Eso significa que si elegimos seguir su camino, se alzarán tormentas en torno nuestro, y lo más probable es que tengamos problemas. Y a Lucas nos narró el primer anuncio de la pasión del Señor en donde dijo a los suyos: El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Y también les dijo: Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ante este oscuro panorama, es natural que sus discípulos se encuentren inquietos. Podemos suponer que habrán conversado entre ellos y se habrán preguntado si, dadas las dificultades que les pueden sobrevenir, valía la pena seguirlo. Jesús, pues, consciente de esta preocupación, decide adelantarles el final de su camino y aclararles eso de que resucitará al tercer día. Los lleva a experimentar el final de su camino, que si bien supone pasar por momentos de dificultades y muertes, es finalmente un camino triunfador. Jesús desea que los suyos, ya desde este momento, experimenten y se den cuenta de que su camino, aunque difícil, ciertamente lleva a la vida y a la felicidad. Entonces, para que los suyos, si siguen su camino, saboreen ese triunfo final, Jesús invita a tres de ellos, a sus más cercanos, a que vivan una profunda experiencia espiritual y se den cuenta y experimenten lo que vivirán al final de su camino. El deseo de Jesús es que sus discípulos no abandonen su camino ante el miedo de las grandes olas y el fuerte viento que experimentarán en la vida, sino que confíen en Dios y se arriesguen a seguirlo. Hoy nosotros no necesitamos vivir esa experiencia que vivieron Pedro, Santiago y Juan, pues ya sabemos cómo termina su camino. Ya sabemos que Él resucitó y sabemos que su camino es un camino de vida. Pero sus tres amigos aún no lo han visto resucitado. En consecuencia, la transfiguración viene a ser una especie de adelanto de la gloria que Jesús alcanzará al final de su vida, para que de esta manera ellos confíen y se arriesguen a seguirlo. Bueno, pues inmediatamente antes de este relato, Jesús había anunciado a sus discípulos que iba a sufrir mucho y que lo iban a matar, pero que después resucitará. Les había dicho, además, que aquel que lo quiera seguir deberá estar dispuesto a cargar su cruz y estar dispuesto a perder la vida por su causa. Se podrán imaginar, ante este anuncio y enseñanzas, cómo estaban los suyos. Sin duda, nerviosos y muy preocupados, como lo estaríamos nosotros. pero parece que no prestaron atención al anuncio de que después resucitará, tal vez porque lo consideraron algo imposible. ¿Y entonces qué hizo Jesús? Dice el texto que tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Invitó a sus tres discípulos más cercanos, a sus más íntimos, a Pedro, a Santiago y a Juan, a que lo acompañen a orar, y se los llevó, dice el texto, a una montaña. Según la tradición, la montaña a la que subieron fue el monte Tabor, que se encuentra a unos 575 metros sobre el nivel del mar. Tiene más o menos la forma de una caparazón de tortuga y sobresale en medio de una amplia llanura. Entonces Lucas nos dice que al llegar a la cima, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos se volvieron de una blancura fulgurante. Jesús se encontraba en oración y su experiencia de oración lo transfiguró. Bueno, pues a ese cambio en el aspecto de su rostro y de sus vestidos se le conoce como transfiguración. Pues transfigurar significa cambiar de figura, de forma, transformarse. De esta manera su cuerpo transfigurado se asemejó al de un cuerpo glorificado, glorioso, resucitado, semejante al que tendremos cuando pasemos de este mundo al Padre. Pues si seguimos el camino de Jesús, resucitaremos para la vida y recuperaremos nuestros cuerpos, que serán gloriosos, extraordinarios y sin defectos ni limitaciones. Sucedió pues que en la montaña, sus discípulos vivieron una experiencia espiritual extraordinaria, profunda, imposible de explicar con palabras. Vivieron un adelanto de lo que significa alcanzar la gloria que todos, algún día, esperamos alcanzar. Pero además, experimentaron a Jesús rodeado de dos de las grandes figuras religiosas de Israel. Dice el texto que, he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Las figuras de Elías y Moisés buscan indicarnos que el camino de Jesús lleva a la verdadera libertad y a la vida eterna. Moisés simboliza la libertad, pues fue él quien liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Y Elías simboliza la vida, pues según la tradición judía, él nunca murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Lucas también nos dice que Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, muy cansados. Pero fue tal la visión que tuvieron que permanecieron despiertos y vieron la gloria del Señor y a los dos hombres que estaban con él. Y nos dice luego que cuando Moisés y Elías se fueron, Pedro dijo, «Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». «Bueno es estarnos aquí» o «�ué bien se está aquí» es expresión de la experiencia de bienestar total, de esa total satisfacción, felicidad y consolación que estaban viviendo. Los tres estaban gozando del extraordinario que debe ser vivir en la gloria de Dios. En realidad, debe ser una felicidad indescriptible. Y esa es la felicidad que nos espera si nos mantenemos en el camino de Jesús a pesar de todas las dificultades que podamos encontrar. Los tres quieren quedarse y disfrutar de esa experiencia. Quieren fijar en su corazón esa experiencia para siempre. No quieren perderla. Entonces a Pedro no se le ocurre mejor idea que ofrecerle a Jesús hacer tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sabemos que muchos judíos no vivían en casa de material sólido, sino en tiendas o carpas. De hecho, el trabajo de San Pablo era hacer tiendas y con eso se ganaba la vida. Y levantar una tienda era una forma judía de acoger al huésped para que se quede. Pero aquí Lucas nos dice que Pedro no sabía lo que decía, ya que se trató de una experiencia espiritual. Entonces dice el texto que estaban diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. El temor que se menciona en el texto no es miedo, sino una expresión de reverencia y respeto al Dios Creador. Es la estupefacción ante su poder y grandeza. Y la nube, desde los tiempos en que Israel anduvo por el desierto, siempre representó la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Con la nube, Dios guió a su pueblo a través del desierto hasta la tierra prometida. Por tanto, Dios Padre estaba también presente en la visión de los discípulos. Entonces dice el texto que una voz desde la nube decía: "Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo". Jesús es el Hijo amado del Padre y es a Él a quien debemos escuchar. Por tanto, escuchémoslo y arriesguémonos a caminar su camino, aunque parezca que solo trae dificultades. Escuchémoslo, porque aunque no lo parezca, su camino es de gloria y de felicidad total. Y después de escuchar la voz, Lucas nos dice que Jesús se encontró solo. Esa extraordinaria experiencia concluyó de manera repentina y al final solo estaba Jesús. Sin embargo, terminada la experiencia, dice el texto que ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. No comentaron con nadie lo sucedido, tal vez porque los demás no lo iban a entender o porque tal vez pensaron que les iba a parecer una locura. Los demás recién entenderán lo sucedido luego de la resurrección de Jesús, cuando experimenten al Señor vivo y vencedor de la muerte. A modo de conclusión, los invito a reflexionar en las veces en que el temor a pasar dificultades por ponernos del lado de Dios, por decir la verdad y defender la justicia, nos ha tentado a abandonar su camino y a elegir algo más cómodo, más fácil y más conveniente, y a considerar que lo que realmente nos hará felices es escuchar a Jesús y hacer lo que Él quiere, aunque parezca difícil y peligroso. Pidámosle pues a Dios su gracia para que lo experimentemos triunfante en nuestra vida diaria y que esta experiencia nos anime a elegir en todo momento no separarnos de su lado, aunque a veces estemos tentados a hacerlo.